señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús, ¿cómo eres? Y quizá nos contestaría, pues, ¿para qué quieres saber cómo soy? Y le podríamos decir, pues, es que quiero parecerme a ti, quiero ser como tú. Quiero que se pueda cumplir en mi vida aquello que dice San Pablo, que tengamos en nuestro corazón los mismos sentimientos que tienes en el tuyo. Y le podemos preguntar, pues, esa pregunta que dicen que hacen los que hacen coaching. Bueno, Señor, ¿tú qué es lo que realmente quieres? O sea, ¿qué es lo que, pues, no sé, más ansías, con más fuerza? Y seguramente nos contestaría, pues, lo que yo realmente ansío es la glorificación de mi Padre, la gloria del Padre y la salvación de todos los hombres. La gloria de mi Padre, porque ahí se cumple toda justicia, porque el pecado más grave de todos es el pecado de idolatría, es de dar un culto a un falso Dios. Y por lo tanto, pues, a ese Dios infinito, a ese Dios omnipotente, a ese único Dios, se le relega. Y por lo tanto se cae en una grandísima injusticia. Y la gloria de mi Padre, la dicha de mi Padre, digamos, como el engrandecimiento, si fuera posible, por lo menos desde nuestro punto de vista, pensarlo así, es que los hombres cumplan el proyecto del Padre, es decir, que sean plenamente felices. Eso es lo que yo deseo siempre, como tantas veces lo manifesté en mi vida terrena. Yo he venido para glorificar a mi Padre. Pero San Juan, cuando habla de la pasión de Cristo, siempre habla de glorificación. La glorificación, Cristo muriendo, le da ante todo gloria al Padre. Y todo lo que hacemos tiene ese fin, empezando por la misa, tiene el mismo fin que tuvo Cristo en la cruz, que es la gloria del Padre. Y también la salvación eterna de los hombres. Y por lo tanto, esos han de ser nuestros sentimientos. La gloria de Dios, la eternidad de Dios y la salvación y la felicidad de todos los hombres. Que al final son una misma cosa, porque Dios es glorificado cuando los hombres son salvados. O Dios es complacido, se pone muy contento cuando los hombres están en su casa, en la casa del Padre, cuando regresan a la casa del Padre. Un antiguo padre de la Iglesia que se llama San Ireneo de León, que tiene una frase que, por cierto, pues era la frase de un obispo de Querétaro cuando yo andaba por allá, que, pues, la ponía en su escudo episcopal, que es Gloria Dei vivens homo. La gloria de Dios es el hombre vivo, o que el hombre viva, o el hombre vivo para siempre. Gloria, la gloria de Dios. Dios es glorificado cuando el hombre vive para siempre. O dicho de otra manera, la gloria de Dios es que sus hijos sean felices, que sean santos o que seamos santos, o que seamos Cristo. La gloria de Dios es que todos nos transformemos en Cristo. Y eso es lo que vino a hacer Jesús a este mundo, a unir a Dios y al hombre, a ser el perfecto mediador. Por eso decimos que es el sumo y eterno sacerdote, Jesucristo en cuanto a su naturaleza humana, en cuanto que ha unido su naturaleza humana a la persona divina del Verbo, ha hecho que la distancia entre Dios y el hombre se anule, y por lo tanto al ir a Cristo, al ir a la realidad de Cristo, me encuentro con una mediación, me encuentro con que lo terreno lo une a lo celestial. Y entonces me dice, yo quiero que tú participes también de esta mediación, y que tengas por lo tanto también conciencia de tu sacerdocio, de que eres mediador, y de que el hecho de que recibiste el bautismo y después la confirmación hace que tengas una señal, una marca que te hace sacerdote, que te hace mediador entre Dios y los hombres, y por supuesto el orden sacerdotal. Una persona, ayer una niña me dijo que si estaba bien tatuarse. Y pues le dije lo que digo siempre cuando me preguntan eso, que me lo preguntan mucho, no sé por qué. Yo creo que les da remordimiento a los que se tatúan y después. Dije, mira, pues la verdad es que lo único que dice la Biblia de los tatuajes es que se tatúan los esclavos, o sea, no los hijos, que se ponen marcas los esclavos, y además marcas indelebles, como parece que hay tatuajes indelebles. Eso quiere decir que eres como un ganado que pertenece a un dueño, pues como si fueran el fierro de Mimiahuapa, no sé dónde sea. Pero los hijos no se tatúan. Pero pues es que sí tienes un tatuaje, pero espiritual. Tienes una marca indeleble en tu alma para siempre, que es el carácter del bautismo y el carácter de la confirmación. Y eso te hace, y nos hace a todos los bautizados y a los confirmados, tener participación en el sacerdocio de Cristo, en su ser de mediador. Y por lo tanto, pues es bueno que tomemos conciencia. Dice la historia de esta frase, de todo el tema del sacerdocio, porque la meditación trata sobre el alma sacerdotal, que el tema del sacerdocio se detuvo, digamos, en la historia de la Iglesia, toda la insistencia en que cualquier bautizado es sacerdote, por el error de Lutero, que quitó el sacerdocio ministerial. Entonces la Iglesia, como pasa con las herejías, como que cerró fila, y entonces ya no habló del sacerdocio de los fieles bautizados, sino solamente del sacerdocio ministerial, porque Lutero decía que no había sacerdocio ministerial, que todos eran sacerdotes, que cualquiera era sacerdote. Se voló de un plumazo el sacerdocio ministerial, y entonces pues se silenció, digamos, desde el siglo XVI esta doctrina, que volvió a recuperar el Concilio Vaticano II, al volver a decir y al volver a recordar, que es pues una verdad que está perfectamente clara en la Escritura, como por ejemplo en la Carta de San Pedro: ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, pueblo de su elección, nación santa, y en otros muchos lugares, y como decíamos en esta revelación del carácter que capacita para la mediación. Y lo que tengo que hacer es decir, bueno, yo, aunque no tenga el sacerdocio ministerial, es importante que sepa y que crea y que agradezca tener y fomentar mi alma sacerdotal. Sabemos que además fue una de las últimas cosas que dijo San José María en su vida, cuando fue al Colegio Romano de Santa María en Castel Gandolfo. Dice: a vosotras, por seis cristianas, tenéis alma sacerdotal. Os diré como siempre que vengo aquí. Tenéis alma sacerdotal por ser cristianas. Tienen esos sentimientos de Cristo sacerdote, o participan del sacerdocio. Y es una cosa muy fuerte decir alma sacerdotal. ¿Por qué? Porque el alma de algo, es pues el principio que la vivifica y constituye su esencia. Yo tengo alma humana, entonces pues soy ser humano. Si tuviera alma vegetativa, pues sería un limonero, un naranjo, una hierba. Si tuviera alma sensitiva, pues sería un perro, un perico, cualquier otra cosa. Pero como tengo alma humana, soy hombre. ¿Y qué querrá decir eso de alma sacerdotal? Pues que todo mi ser está como traspasado por mi conciencia de ser sacerdote. O sea, de tener una participación en el sacerdocio de Cristo que me hace ser puente o mediador, que me da una dignidad que se sitúa más allá de lo terreno y que conecta con lo divino, que me conecto yo y que estoy llamado a conectar todo con lo divino, lo más material, por ejemplo mi trabajo, mi apostolado, voy a hacer que esta persona entre en contacto con lo divino porque estoy ejercitando mi alma sacerdotal. Alma, la forma sustancial, la esencia, no es como si dijera, bueno, hay un aspecto, no, tu alma. Y eso pues implica muchas cosas, porque pues la verdad es que el ser sacerdote y el tener alma sacerdotal pues implica pues dejar de ser uno mismo y tomar conciencia de que debe uno vivir para esa misión. O sea, tener, podríamos decir así, como la misma actitud y las mismas disposiciones que tienen los sacerdotes santos, los sacerdotes que saben lo que significa su sacerdocio y no viven más que para esa tarea y esa misión y esa vocación sacerdotal. Y pues lógicamente eso implica pues una vida totalmente entregada. Había un sacerdote francés que se llama el padre Antonio Chevrier, que se ocupaba precisamente de la formación de sacerdotes pobres, y decía que ellos y lógicamente cualquier sacerdote debían tener tres características que son pues las mismas que tiene que tener todo aquel que se sabe o piensa o comprende que tiene alma sacerdotal. Tres características que parten de tres momentos de la vida de Cristo. Una es el pesebre, otra es el calvario y otra es el tabernáculo. Y por lo tanto, como Cristo, el sacerdote o el que tiene alma sacerdotal debe ser un hombre despojado de todo lo inútil y superfluo. O sea, debe estar más allá de lo terreno. Si se engancha con lo terreno, pues pierde su alma sacerdotal. Tiene un alma mundana, o un alma frívola, o un alma que se ha vendido a las cosas. Creo que dice la Escritura, cayó en la fascinación de la vanidad. Y entonces ya deja de tener alma sacerdotal, porque ya se mundanizó. O sea, ya no se elevó sobre la horizontal, porque ya no puede ser mediador, ya se quedó en el mundo, ya se quedó en lo de todos, digamos. La segunda decía el calvario, primero el pesebre, porque el pesebre pues nos mandaron un boceto de una de las pinturas que va a ir en el oratorio, pero ya no era el pesebre, ya era la casita de Belén. Entonces ya dije, no, pues oye, pues pon el pesebre, pon la noche de Navidad, pues es el nacimiento. Ya en la casita pues estarían más cómodos y tendrían puerta o lo que sea, no sé. Pero el pesebre pues estaban ahí en una cueva. Bueno, el pesebre. El segundo, el calvario. Porque debe ser un hombre crucificado. Crucificado a todas sus pasiones. Pues sí, como sabemos, el sacerdocio, el alma sacerdotal, pues no es algo para decir, pues yo tengo un privilegio, yo soy el rey de esta parroquia, o yo, no sé, soy más que los demás. Sino es como Cristo, pues un servicio, un caminar hacia la cruz. Por lo tanto, el tener alma sacerdotal implica pues olvido propio, pues tengo que dar un círculo, me da mucha flojera, tengo que ir a buscar a esta persona, tengo que ir a dar catecismo, tengo que hablar de Dios. Bueno, pues ni modo, olvídate de ti. Qué bonito es aquello que decía San José María, decía, no me acuerdo de que existo. Pues es un gran don. Pues ya, da igual que una cosa o que otra. Porque no me acuerdo de que existo. Un alma sacerdotal, pues estás crucificado. Estás crucificado a tus pasiones. Y en tercer lugar decía el tabernáculo, porque el sacerdote ha de ser pan, ha de ser devorado. Pan para ser comido y por lo tanto debe ser alimento para otros muchos. Y como decía, alguien que tiene alma sacerdotal, pues está siempre dando cosas buenas, dando doctrina o dando a Dios. Aquí en este libro de Gabriela, de repente un día, el 20 de enero de 1944, le pregunta a ella, a Jesús, se ve que tenía esta ansia, ¿no?, de salvar almas, que es pues lo propio del alma sacerdotal. ¿Para qué estás en el mundo? Pues estoy en el mundo para amar a Jesús y para hacer que sea amado, nada más. No tiene otro sentido en mi vida. Todo lo que hago va en esa dirección. Y le preguntaba esta mujer, Señor, ¿cómo podría yo hacer que las almas vinieran todas a ti como un vuelo de palomas? Cuando no es las palomas que van en las parvadas. ¿Cómo podría hacerle para que así vinieran? O sea, vamos a pensar en, pues en nuestro apostolado, en la gente que conocemos, que tratamos, en las que están en la obra, las obras corporativas o en una ciudad o en una comunidad o donde sea. ¿Cómo podría ser mi familia para que vinieran a ti? Y le contestó Jesús, ora. Pues sí, en primer lugar, pues tienes que ser mediador y entonces tienes que estar siempre intercediendo. Jesús intercedía por nosotros, no solo en el Calvario, sino cada vez que oraba. Ora, habla de mí. Pues sí, voy a cansarme hablando de él. Pasa por encima de todo para inclinarte sobre un corazón. No te fijes en las frustraciones ni en la ingratitud, como diciendo, bueno, pues tú estás completamente olvidado de ti, lo importante es que esta persona se salve, que vaya a Dios, que esté más cerca de él, pues es que me quedó mal, me falló, me ofendió, bueno, pues es que es mucho más importante esa realidad de su alma. Estaba leyendo en un libro de este señor C.S. Lewis, no me acuerdo qué estaba hablando, pero puso un ejemplo de una santa inglesa, pues como él es inglés, pues cita una santa inglesa, pues porque pues seguramente le tendrá devoción a esa santa inglesa, que se le apareció a esa santa que se llama Santa Juliana de Norwich, y se le apareció Jesús, y Jesús tenía en su mano una avellana. Pues yo no conozco muy bien las avellanas, porque por aquí no hay muchas, pero creo que son unas bolitas así redonditas, chiquitas, como una, no sé, como una ciruelita chiquita. Y le dijo a Santa Juliana, esto es todo lo creado. Y ella pues, se sorprendió mucho. ¿Cómo? Una cosita así, una bolita. Eso que decimos a nosotros a veces, el universo, qué infinito, qué las galaxias y los miles de millones de años luz y la infinitud. Para Dios, para Dios. O sea, aquí está todo lo creado en una avellanita. O sea, para la infinitud de Dios, todo lo que nosotros nos parece súper extra maravilloso, infinito, increíble, pues ahí está todo, incluida la creación angélica. La creación humana, la creación puramente material, la creación angélica, pues la traía en una avellanita. Como diciendo, mira, pues, a que no tampoco le des tanta importancia, no sé, a tu dinero o a tu país, pues no es nada. Y por eso dice aquí, bueno, pasa por encima de todo, o sea, lo importante es que salves almas. Estamos por encima de cualquier otro bien que les puedas hacer. Cuando llegues a eso, me verán a mí con solo verte a ti. Y esto es lo bonito, es que ya esta persona, pues, realmente se ha identificado con Cristo, tiene los sentimientos de Cristo y pues lo lleva, lo porta, es portadora de Cristo. Y entonces hace la tarea de Cristo sacerdotal, de glorificar al Padre y de la redención de las almas, la salvación de las almas. Te preguntas cómo podrías lograrlo. Hay una gracia que viene de la unión. Tú simplemente únete a Jesús. Es algo que se nota en la voz, en la mirada, en los gestos. Entonces yo le dije, dice Gabriela, Señor, que sea siempre así, que vean en mí siempre algo tuyo. O sea, al verme a mí, pues que te descubran a ti. Dice, desaparece cada vez más mi pequeña. Como diciendo, quítate tú. O sea, no aparezcas mucho. Piérdete en mí, que soy el océano infinito. Es tan fácil para ti perderte, puesto que yo te espero. Y esto será cuando tu voluntad sea una sola con la mía. Cuando el único objetivo de tu vida sea la gloria del Padre. Cuando no tengas para hablarme, sino la palabra, te amo con toda la fuerza de este corazón que tú me diste. Eso es todo. Entonces el Padre nos tomará a los dos juntos como una sola ofrenda, una sola, tú y yo. Pues la identidad con Cristo en lo profundo de su corazón, que es el ser sacerdote. No es sacerdote en cuanto verbo, porque cuanto verbo no es mediador, sino en cuanto verbo encarnado. Pues ayúdanos, Señor, ayúdanos a creer en esta maravilla que imprimiste en nuestra alma desde que fuimos bautizados. Ayúdame a creer que tengo este sello, esta marca, y que todo lo que yo haga, pues vaya como en esa línea. Es que, no sé, mi descanso, ¿para qué es mi descanso? Pues es sacerdotal. ¿Qué quiere decir? Pues que mi descanso sirve también para salvar algo. Mis lecturas me ayudan también a mi labor sacerdotal o mi labor apostólica o mi labor de mediación. Mis ilusiones, como decía, ¿cómo le podría hacer para que todos te amen? Y dice, pues desaparece tú, bórrate, no, olvídate de que existes, déjame estar en ti. Mi tiempo libre, pues lo dedico de una manera o de otra a la redención, a la salvación, a hacer el bien. A veces me pues digo, ¿qué haces? Pues estoy rezando. Qué bueno, pues reza. Esa es tu labor de mediación. ¿Cuánto bien harás si rezas mucho? Reza mucho. No sabemos cuánto tiempo nos queda, pero lo que nos quede, pues estamos glorificando a Dios y estamos llevando el mundo a Dios. Pues este es lo que le pedimos. Y decimos, sí, el sacerdote es un hombre despojado, un hombre crucificado y un hombre devorado. No se ata a lo terreno, crucifica sus pasiones y es pan. Todo el mundo puede comérselo, alimenta, es alimento para muchos. Entonces tendré que decir que se opone, pues lo contrario, se opone pues las riquezas, la comodidad, el egoísmo, el vivir para mí. Qué tristeza pues ver eso, que porque no haya más conciencia, a veces ni siquiera en los sacerdotes ordenados. Y es que yo no soy sacerdote ordenado, podrían decir ustedes, no, pero puedes tener una gran alma sacerdotal. A lo mejor aquel ordenado no la tiene, pero pues tú también y puedes interceder por él, porque él debería tenerla. Él está sacramentalmente hecho, pues específicamente para imitar a Cristo sacerdote. Pero si tengo alma sacerdotal, entonces efectivamente tengo pues una eficacia de mediación, una eficacia sacerdotal. Es que ten en tu corazón los mismos sentimientos de Jesús en el suyo. El sentimiento del sumo y eterno sacerdote. Sabemos que hay por ahí una fiesta, más o menos reciente, bueno, no es fiesta, creo que es memoria litúrgica, que es Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Pero la verdad es que como que no ha pegado, como que no ha incidido en la piedad popular. Pues es más o menos, tendrá unas cuantas décadas, pero la gente ni sabe. Y quizá tampoco sepan esto, oye, pues es que pues está señalado, estás marcado. Cree en este sello de tu carácter bautismal y tu carácter, la confirmación que te hace ser precisamente eso, soldado de Cristo, dar la cara por él. Y podemos decir pues también otra característica del sacerdote es, bueno, y tiene muchas, pero una es que tampoco se jubila. No hay jubilación como pasa en las empresas a los 60 años, a los 65 años, que dice, pues ya vete a tu casa porque ya estás de la tercera edad y tienes que dejarle el paso a un joven. Uy, pues estoy en la plenitud de mis fuerzas y de mi experiencia. No, ya vete. Bueno, eso no pasa con el alma sacerdotal. O sea, no, nunca jamás nos jubilamos. Ves que yo ya no tengo que tener. No, pues es que tu carácter es para siempre, lo tendrás incluso en la vida eterna. Qué regalo, qué impresionante, qué responsabilidad. Y como siempre nos acogemos a la protección de María, que nadie como ella sintonizaba con el corazón de su hijo, y nadie como ella pues corredime, está en la tarea de la salvación y en la glorificación del Padre. Que a nosotros nos puede pues ayudar tanto a decir, no te vayas a perder, no te desubiques, o no pierdas como los contornos de tu propia fisonomía. Eres mucho más de lo que pareces. Estás teniendo el encargo de ser mediador, de dar a los hombres las cosas de Dios y de llevar hasta Dios las cosas de los hombres. Eres del mundo, pero no te quedas en el mundo. Estás con la cabeza en el cielo. Entonces nuestra vida pues tendrá una gran eficacia. A lo mejor a veces no nos damos mucha cuenta, pero a través de nosotros pues habrá eso, muchas almas que se salven, y habrá también mucha gloria de Dios con esta conciencia del don que hemos recibido. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, proyectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.